Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. En esta ocasión continuaremos nuestra plática con la maestra, la poeta paraguaya Susy Delgado, quien visita nuestro país. No le cambie, regresamos con la maestra Susy Delgado a Pluriversos, un mundo culturalmente diverso.
Estás escuchando
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
La poeta Susy Delgado, como ya lo hemos dicho, es originaria de San Lorenzo, Paraguay, y es una escritora y poeta bilingüe en español y en guaraní, su lengua originaria, que además, bueno, se habla en Paraguay, así como en regiones de Argentina, Bolivia y Brasil. Aunado a la semblanza que de ella leímos la semana pasada, tenemos que comentar también que Susy Delgado ha participado en numerosos eventos internacionales de poesía, en donde ha visitado también a nuestro país México, ya que en las ediciones del 2006 y del 2010 ha participado en el Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor. Ha sido distinguida con numerosos premios, entre los que destacan el premio de la Junta Municipal de Asunción en el 92. También ha sido finalista del Premio de Literaturas Indígenas Casa de las Américas en el 91, quien además nos platicó que gracias a este premio, bueno, a este reconocimiento, es que visitó nuestro país por primera vez. El premio Cide Hamed Benegeli, otorgado por la Universidad de Toulouse-Le Mirage y Radio Francia Internacional, así como también pues ganó en 2017 con su libro titulado Yutu Ima, perdón por la pronunciación, pero mi guaraní no anda muy bien últimamente, el Premio Nacional de Literatura del Paraguay 2017. Susy, bienvenida a Pluriversos, un mundo culturalmente diverso, para continuar con nuestra charla.
Muchas gracias, con muchísimo gusto.
La semana pasada platicábamos acerca de la importancia que tenía el guaraní en tu obra, y recapitulando un poco, bueno, pues compartíamos algunos puntos de vista en donde veíamos que, por ejemplo, la alfabetización en el Paraguay, al igual que en México, se da primordialmente en castellano, y sin embargo tú solita fuiste surgiendo, fuiste abriéndole campo, abriéndole espacio a la voz en guaraní que te habita. Surge tu primer libro. ¿Cómo fue publicar un primer libro que, bueno, tengo entendido que tu primer libro en guaraní, esta edición bilingüe de 1987, Antes del Olvido? Platícanos cómo fue ese proceso.
Antes de eso tengo que decir que publicar mi primer libro me costó mucho. ¿Por qué? Porque yo era tremendamente tímida, consideraba muy lejano y consideraba demasiado alto para mí con la idea de ser escritora y de publicar un libro, consideraba muy, muy lejos de mis posibilidades, de mis méritos. Y aquel primer libro, que fue en castellano, tuvo la extraordinaria suerte de tener el apoyo de figuras tan importantes, tan tremendas, tremendamente importantes, como Augusto Roa Bastos.
Mira nada más.
Sí, y eso seguramente aumentó mi confianza en y bueno, y el segundo libro ya fue en guaraní. Pero en aquella época, desde luego, la gente de mi generación era radicalmente diferente a la gente de ahora, a las generaciones que me siguieron. Nosotros éramos, desde luego, tremendamente tímidos, funcionábamos de una manera totalmente diferente y necesitábamos el apoyo, la guía, la orientación de los grandes maestros. Yo ya tenía 34 años cuando lancé mi primer libro y 35 o 36 cuando apareció el primer libro en guaraní, que uno de esos grandes maestros que teníamos en Paraguay, que estaba realizando, estaba editando una colección que hasta ahora es mencionada con mucho respeto y mucha valoración, la colección Alcándara de poesía, que llegó a publicar 60 títulos extraordinarios de poesía, y me hizo el honor, me hizo el gran honor de llamarme e incluirme en aquella colección. Fui la última autora de la colección, la autora 60 de la colección, pero él incluyó otras voces en guaraní, introdujo el guaraní en su colección. Y bueno, se enteró de que Susi Delgado escribía en guaraní, que tenía versos en guaraní. Me pidió que se los mostrara, le gustaron mucho. Y aquel primer libro salió con una traducción que no era mía. Los siguientes ya fueron todas traducciones mías. Porque desde aquel primer libro, mis libros fueron bilingües. Los que nacían en guaraní. Los que nacían en guaraní fueron todos bilingües a partir de entonces.
Y tú eres tu propia traductora.
Sí, sí, sí. Siempre me pareció, desde los inicios, me pareció que para una lengua como el guaraní era fundamental la traducción y que llegaran al libro en ediciones bilingües. Y entonces aquel primer libro nació con la traducción de Carlos Villagra Marsal, que era aquel maestro que menciono, y otro escritor importantísimo que le acompañó en aquella tarea, poeta también, Jacobo Rauskin. Entre ellos dos hicieron aquella primera traducción.
Es una constante, porque también en la poesía de muchos, múltiples creadores, escritores en lenguas indígenas en México, ellos son sus propios traductores. ¿A qué atribuyes tú esto? Porque, por ejemplo, y es el caso del Festival Lenguas de América, en el que tú eres invitada, has sido invitada principalísima, pues te das cuenta que, por ejemplo, las lenguas, el poeta en lengua francesa, o la poeta en lengua inglesa, o la poeta en lengua portuguesa, leen su obra en su lengua materna, portugués, francés, inglés, pero tienen un traductor oficial que la lleva al castellano. ¿A qué atribuyes tú que en el caso de las lenguas originarias esto no sea así?
Yo creo que es muy diferente la situación de nuestras lenguas americanas, y entre ellas hay lenguas muy minorizadas en la práctica, en los hechos. Entonces, seguramente es un impulso natural que tenemos nosotros y que se reafirma a medida que reflexionamos sobre la necesidad de hacer conocer nuestras voces, de que nuestras lenguas lleguen, aunque sea por caminos indirectos, que aquello que queremos transmitir con nuestras lenguas llegue, aunque sea a través de un puente de una segunda lengua. Yo creo que es un proceso de reflexión natural y una necesidad natural que sentimos. Ahora en el Paraguay, tengo que comentarles que mis compañeros, en su gran mayoría, hasta hace muy poco, tenían una resistencia muy fuerte a la traducción. Y hasta me tomaban del pelo a mí, y me decían cariñosamente, pero me tomaban del pelo, y me decían, ¿pero para qué estás traduciendo al castellano? Nuestra poesía tiene que llegar a nuestro pueblo, y nuestro pueblo habla en guaraní, me decían. Hasta que después de a poco fueron entrando a esa reflexión y fueron descubriendo que es importante para el guaraní saltar el cerco, porque si no quedamos como encerrados entre nosotros nada más, ¿verdad? Y sin conceder a otra gente de otras lenguas la posibilidad de un acercamiento al menos a esa cultura y a esa poesía, por ejemplo, ¿verdad?
Muy bien, querida Susi, pues ha llegado el momento de acercarnos a la lengua con nuestra primera sección que se llama Suena la lengua y que no podría ser ni más ni menos más que con tu poesía. Amigos, vamos a Suena la lengua y en un momento regresamos.
Suena la lengua.
Curuguatú Ayotzinapa. Curuguatú Ayotzinapa y Puyoyá Hanseyoyá. Ayotzinapa, Curuguatú, sangran iguales, mueren iguales. Dicen que el Curuguá y el Ayotzin son parientes cercanos, desde luego, distanciadas quién sabe cuándo y cómo por esos vientos insondables del mundo, vientos desatinados en esos cocueré, en esos taperé, tecobé puiporé, mandu arendagüé, inabarcables cementerios del mundo. Cucurbitáceas distanciadas por selvas, ríos, llanos, pantanales, tierras y aguas inmensas para las que no existen vuelos directos, códigos virtuales ni lenguas similares. Curuguay, Ayotzin, los frutos maldecidos por quien sabe qué dioses antiguos, implacables, frutos de unas idénticas capueras pobres, hermanadas de lejos por idéntica hambre, el mismo olvido, las mismas balas cegando el mismo sueño inútil de su gente. Ayotzinapa, Curuguatú, suenan iguales, lloran iguales. Ayotzinapa y puasú ñandepuape, yepe y puno momburete, Curuguatuisha y puasú juguisurú. Lloran iguales, sangran iguales.
Estás escuchando
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Bien, pues esto fue la magnífica lectura de poesía en guaraní en voz de su creadora, de su escritora, de la gran amiga y poeta Susi Delgado. Querida Susi, ¿cómo además, porque nuestro público se interesa y debo de confesarte que algunos colegas y algunos estudiantes cuando se enteraron de, porque escucharon el primer programa que tú continuabas con nosotros, tienen una petición.
Ajá.
Ha gustado mucho tu poema. No recuerdo el nombre ahorita, uh-huh. Pero incluso lo hemos utilizado para algún cartel del Festival de Poesía,
¿ya?
Lenguas de América. Se llama La Palabra, si mal no estoy.
Sí.
Y bueno, es una petición que también te tienen, que puedas leer.
Ay,
ojalá.
Lamentablemente no tengo aquí ese poema, ¿sí? Sí, me acuerdo haber recibido algunos comentarios aquella vez. Sí, es un poema un poquito fuerte, que trata sobre la palabra. Y yo tengo una memoria espantosa.
Te preocupes.
Sí.
Estoy seguro que nuestros amigos pueden visitar el canal de YouTube del PUIC, en donde pueden escuchar el poema Suena la Lengua, puesto que está en los anales de tu participación en el Festival de Poesía Lenguas de América, Carlos Montemayor. Pero
así
mientras
es.
Tanto, ¿qué te parece si nos lees un poco de tu trabajo, de tu premio, de tu libro, de tu Premio Nacional de Literatura?
Cómo no, con muchísimo gusto voy a leerles tal vez el primer poema, que es poco, marca un poco el leitmotiv de este poemario. Este poemario es se titula Ubutu Ima, que quiere decir viento viejo, que es un poco la metáfora, el viento como metáfora del tiempo, de ese tiempo que no podemos aprisionar, que no podemos atrapar, que se va, el tiempo que no nos da tiempo y que pasa llevándose todas nuestras cosas más queridas y más entrañables. Es un poco eso. Es un poemario quejón, muy quejón, que se queja mucho de ese viento que no nos da tiempo. Y voy a leerles la primera partecita. Ima imaiteisha ou oipeyu ohasa oyere haupein te oyevu. Ima imaiteisha haenda yaheshai hakatu omomui oroba oraha omu ambue opaitemba e. Ima imaiteisha oipeyu oipeyu. ¿Qué será lo que busca desde hace tanto tiempo? ¿Qué será lo que quiere llevarse que sigue hurgando los más recónditos recovecos del mundo? ¿Cuánto ya se ha llevado? ¿Cuánto quiere llevarse todavía? Viento arisco, viento terco, viejo viento. Como antes, como en tiempos antiguos, viene, sopla, pasa, se voltea y luego vuelve. Como antes, como en tiempos antiguos, no se lo ve y sin embargo amaca, mueve, lleva, cambia todo lo que hay, como antes, como en tiempos antiguos, sopla, sopla.
¡Wow! ¡Qué maravilla, querida Susi! Realmente, para nosotros es un gusto tenerte aquí, porque además de una gran amiga, eres una gran poeta.
Muchas gracias.
Y yo quería también preguntarte, porque seguramente nuestro público que nos escucha estará interesado, ¿qué podrías recomendarles? Más allá de para que se acerquen a la lectura, porque bueno, para eso evidentemente recomendaremos tus libros en nuestras redes sociales, pero seguramente quiero pensar que nos escucha algún estudiante, alguna chica que habla alguna lengua y que está inquieta y que escribe. ¿Qué le recomendarías a esa novel poeta, a esa muchacha joven, a ese muchacho joven que apenas están escribiendo para sí mismos y que se preguntan si deberían o no dar a conocer sus textos?
Pero a pesar de lo que dijiste ya de la lectura, tengo que mencionar la lectura como uno de los principales maestros que tenemos que buscar, ¿verdad? En la lectura estamos aprendiendo cosas que ni siquiera nos damos cuenta y que de a poco el cerebro, que es más inteligente que nuestra parte racional, va acumulando y va sacando sus lecciones profundas. La lectura es fundamental y es uno de los maestros que tenemos que buscar ineludiblemente. Y lo otro tal vez clave, no sé, yo no soy dueña de las claves y además cada uno hace su camino al fin y al cabo, pero lo otro que considero fundamental es no tenerle miedo al ejercicio y ejercicio y más ejercicio. No tenerle miedo a los borrones, a los cestos de papel, no tenerles miedo. Hay que atreverse a tirar mucho papel al cesto, ¿verdad? Y tenerle respeto, tratar de crecer en el respeto a la letra, a la lengua, ¿verdad? Y eso se logra con mucho trabajo. Si la vocación es firme, aguantaremos todo ese proceso. Aquellos que tengan una vocación más profunda aguantarán el desvelo, aguantarán mucha lectura y todo lo que sea necesario en ese camino. La literatura no es para ganar dinero. Quienes crean que van a ganar dinero haciendo literatura, es mejor que busquen otros caminos. Pero sí es un camino de búsqueda de lo que somos. Es un camino de preguntas interminables, pero las preguntas son muy importantes para el ser humano. Cuando creemos que tenemos respondidas todas las preguntas, es que probablemente sabemos muy poco y tenemos muy poca inquietud y tenemos tal vez poco camino que hacer. Lo importante es el camino, dijo alguien.
Claro.
Tal vez el final no está muy lejos o no está en ningún lado. Lo importante es caminar. Lo importante es el camino.
Así es. Pues, querida Susi, ha llegado el momento de nuestro segundo bloque, de nuestra segunda sección, Comunidad Es.
Comunidad Es.
Hola, mi nombre es Remedios Jacqueline Sánchez López. Vengo de una comunidad afromexicana que se llama Coyolillo, que se ubica en el estado de Veracruz, en el municipio de Actopan. Pertenezco desde hace aproximadamente 5 años al Centro Cultural Comunitario Casa Coyolillo. Bueno, Coyolillo es una comunidad afromexicana, como ya lo había comentado, ya que entre las investigaciones antropológicas e históricas resaltan que fue poblada por esclavos africanos que llegaron a trabajar a las haciendas aledañas, entre las que destaca la hacienda de Almolonga. Se forma la comunidad que en algún momento se llamó Santa Rosa de Coyolillo, pero que en el momento en que le quitaron los nombres de santos a las comunidades, pues solo se quedó en Coyolillo. Coyolillo es una comunidad, un pueblo muy alegre, característico porque hacemos un carnaval que es como el que refleja nuestra libertad, es como el celebrar que en algún momento fuimos esclavos pero que obtuvimos nuestra libertad. En este se pueden disfrutar de trajes coloridos y máscaras que usan las personas que se disfrazan, que principalmente son los hombres. Ellos, al ponerse la máscara principalmente de animales con cuernos, cambian su personalidad y ahora son ese personaje. Por ejemplo, si se ponen una máscara de toro, entonces tienen que correr y actuar como tal. Esa es como de las manifestaciones culturales más importantes que tenemos en el pueblo. Casa Coyolillo se integró hace 7 años con la finalidad, primero, de incursionar en la parte de la educación con algunos niños y niñas que tenían como cierta dificultad en la escuela. Entonces se inició como un extra escolar, pero al visibilizar que existían otros problemas de cultura, de identidad, de racismo, se empieza a incursionar en otros temas. Por ejemplo, ahora contamos con diferentes talleres, el taller de danza africana que lo da la maestra Gabriela Kushle, en el que tratamos de revitalizar ese movimiento, ese baile del cuerpo que se nos da como natural, pero que muchas veces no lo hacemos por pena o porque se nos ha dicho que no está bien. Y en este taller precisamente invitamos a los niños a que bailen, a que se muevan, pero también que entiendan como este proceso de interculturalidad con África. Los ritmos que bailamos principalmente son de Guinea. También está el taller de cine y fotografía que lo imparte la maestra Bárbara Moreno Turcot. En ese, pues precisamente nos enseñan a rescatar a través de estas manifestaciones qué somos y por qué somos. Estamos impulsando el deporte a través del frisbee, en el que se pretende que sea un equipo de mujeres para que preciso vayamos incursionando en estos ámbitos, porque lo que más prevalece en Coyolillo es el fútbol, y aunque hay muchas niñas y jóvenes muy buenas en el fútbol, en el deporte, pues quisimos impulsar este también como alternativa, por ejemplo, para las que no nos gusta el fútbol, pero que sí nos gusta hacer deporte. A grandes rasgos, eso es como Casa Coyolillo y eso es Coyolillo. Como pueblo tenemos derecho a decir lo que somos y desde cómo lo sentimos, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ha cuestionado mucho el que, ¿por qué te dices afrodescendiente o afromexicana si no tienes rasgos como tal, ¿no? Pero yo creo que eso va más allá, va con esta cuestión de la cosmovisión y de cómo te formas, y entonces yo digo que soy afromexicana y me siento muy orgullosa de serlo. Nosotros también como colectivo estamos impulsando algunas acciones para que las personas sepan en esa encuesta del censo contestar, pero como lo sientan, o sea, no porque yo les dije que dijeran que son afromexicanos, sino porque de verdad se sienten parte de este pueblo, de esta comunidad, y sobre todo que se reivindique esa parte de la historia que nos ha faltado, ¿no? Porque como dice la estrofa de una canción que en algún momento escribieron algunos chicos de la primaria hace ya algunos años, de Coyolillo soy y mis raíces busco yo.
Amigos de Pluriversos, esto fue Comunidades. Continuamos platicando con nuestra querida amiga, la poeta paraguaya, Susi Delgado. Y bueno, Susi, se acerca ya nuestro tercer y último bloque. Me gustaría preguntarte qué planes hay en el horizonte, hacia dónde transcurre ahorita. ¿Estás trabajando en algún libro? ¿Qué estás haciendo?
Siempre estoy trabajando en varios libros. Soy muy antologuera, como digo yo, porque he hecho ya varias antologías de literatura paraguaya y fundamentalmente sobre literatura guaraní, ¿verdad? Y en la parte más personal, de mi creación personal, siempre estoy trabajando en varios temas al mismo tiempo. Ya llevo una producción, aunque la palabra no me gusta mucho, ya llevo una producción bastante grande, creo yo. A veces me asusta un poco cuando reviso todo lo que he hecho ya. ¿Para qué tanto? Digo a veces. ¿Para qué escribir tanto? Y en un país en donde se lee muy poco. Pero cuando tenemos el bichito, no podemos parar. Y así que, como siempre, y tal vez un poco más en esta etapa de mi vida. Voy trabajando en muchos temas, por ejemplo, en un poemario que tal vez salga en este año 2020, un poemario sobre un tema un poquito complejo, el tema del deseo del ser humano.
Wow, gran tema.
Sí, sí, y ya tengo una buena cantidad de poemas sobre eso. Me gusta trabajar sobre ejes temáticos, sobre temas determinados. Y cuando considero que están más o menos maduritos, maduros del todo, tal vez no estén nunca, y sigo retocándolos. Alguna vez lo escuché, por suerte, a José Emilio Pacheco, que decía que el autor, que el poeta, tiene derecho a tocar una y mil veces sus trabajos, sus poemas. Así que yo, desde esa vez que lo escuché a él, me atrevo a toquetear nuevamente mis poemas cuantas veces crea necesario.
Claro.
Y estoy trabajando en muchas otras cosas, pero ese es tal vez el más importante. Estoy trabajando muchísimo en traducciones en los últimos años. Es mi segunda pasión desde hace unos cuantos años, que empecé en el caminito personal de traducirme a mí misma. Y de a poco fui traduciendo también a mis compañeros.
¿Hay compañeros tuyos, hay nuevas generaciones que escriban en guaraní? ¿A quién podrías recomendarnos? ¿Quién viene pisando fuerte?
Sí, hay, por suerte. Dentro de la camada más nueva está, por ejemplo, Mauro Lugo, un joven poeta. Y más jóvenes aún, hay poetas como Damián Cabrera, Javier Viveros. Javier Viveros, por cierto, es un escritor que cultiva todos los géneros que se le cruzan en el camino y con bastante talento y mucho éxito. Es una de las figuras emergentes que aparecen con mayor fuerza en la literatura paraguaya. Damián Cabrera también es una figura muy importante y que cultiva también, por cierto, la prosa, la narrativa también. Y es un poeta fino también al mismo tiempo. Y hay otros más, por suerte hay una generación de recambio, hay una generación que va tomando la antorcha. Es muy lindo ver hoy en día en mi país una buena cantidad de poetas jóvenes que son promesas muy hermosas.
Qué bien, qué maravilla, Susi. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿En dónde puede leerte la gente desde acá, desde México?
En el Facebook, pueden encontrarme en el Facebook.
¿Cómo Susi Delgado?
Sí.
Bien, vamos a compartir en nuestras redes sociales tu cuenta de Facebook, si nos lo permites.
Sí, por
supuesto.
Para
que el público que nos escucha pueda seguirte, pueda enterarse de tus publicaciones, de tus lecturas, de tus recitales. Y además los invitamos a todos a que visiten el canal de YouTube del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural, porque ahí encontrarán también tus participaciones que has tenido en el Festival de Poesía Lenguas de América Carlos Montemayor. Amigos de Pluriversos, pues bueno, hemos llegado al final de este segundo programa con nuestra querida amiga Susi Delgado. Susi, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, muchísimas gracias por haber aceptado tener estos dos programas con nosotros en Pluriversos. ¿Algo que te gustaría decir para despedirte de nuestro público?
Nada, que para mí ha sido tremendamente grato estar aquí, en este espacio de Pluriversos, que los versos se vayan haciendo cada vez más plurales, ¿verdad? Y que se expandan por el aire, por nuestros aires americanos, y que yo haya venido aquí a dar mi pequeña contribución, para mí es una gran alegría. En guaraní, gracias se dice aguillebete.
Pues muchísimas gracias a ti también, querida Susi. Lleva un saludo, por favor, siempre fraterno para todo el pueblo paraguayo. Y esperamos poder contar contigo próximamente en estos micrófonos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. Amigos, síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y en Twitter como @pluriversos_. Yo soy Juan Mario Pérez. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos en el próximo Pluriversos,
tejiendo un mundo culturalmente diverso.